Podcast INSI.
Sean bienvenidos una vez más a este su programa Incinautas, el programa de INSI Radio que habla de accesibilidad tanto física como digital y todo lo que tiene que ver con tecnología. Muy buenos días, muy buenas tardes para quien nos escuche en el momento que nos escuche. Antes de iniciar, un saludo a mis compañeros en la mesa. Orlando, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Luis. Un saludo para todos los radio oyentes de Incinautas. Un saludo pues desde acá, desde la cabina. Y siempre es un placer pues aprender acerca de estos temas de tecnología.
Ronis.
Muy buen día a todos los oyentes de Incinautas. Aquí, como siempre, un excelente programa. Hoy vamos a hablar de herramientas que van a ser útiles para la población con discapacidad visual.
Alejo.
Muy buenas para todos nuestros oyentes, aquí pues con este tema interesante que tenemos para hoy sobre herramientas que nos pueden ayudar bastante en la vida diaria.
Y bueno, como ya lo mencionaba Ronis, Alejo y Orlando, el día de hoy vamos a hablar de algunas herramientas que nos pueden facilitar la vida, mejorar nuestra independencia y facilitar tareas y trabajos con el uso del celular. Entonces, no sin antes que Ronis nos dé un poquito de contexto de qué trata esta idea, en qué consiste esta herramienta nueva de Copilot.
Bueno, resulta que, como ya todos saben, la IA se ha vuelto un boom en toda la parte de asistir o de trabajar como un asistente personal de cualquier persona con y sin discapacidad, pero pues en beneficio de la población, en este caso ciega y con baja visión, pues ha sido bastante productivo y provechoso. Entre eso, por ejemplo, tenemos lo que es el Google Gemini, el cual a través de la cámara pues podemos identificar información del entorno. Se puede utilizar directamente tanto en los celulares y en los computadores, pero pues no hay una versión de escritorio. Y para ello pues ha venido precisamente Copilot, la IA de Microsoft, con un beneficio precisamente en poder compartir la pantalla. Uh-huh. Y a través de información en texto, información en voz, pues nos puede ir dirigiendo o orientando en todo lo que se está presentando, en este caso en la pantalla del computador.
Ok, entonces esta nueva función de Copilot nos va a permitir analizar lo que hay en nuestra pantalla y presentándole la información y el contenido que hay en la pantalla, ¿cierto?
Sí, de hecho es muy fácil de activarse porque incluso lo puedes configurar para que con solamente el comando de voz Hey Copilot pues automáticamente se activa. Y pues lo puedes utilizar en modo interacción, es decir, conversación, información, en modo investigación para el desarrollo de algún tipo de proyecto, artículo o ensayo, directamente te lo va redactando en Word, o en modo orientación, que es donde pues a través de el compartir de la pantalla, este prácticamente pues te puede ir describiendo toda la información pues en videos que vi. Es bastante clave que le indiques o lo orientes inicialmente que eres una persona con discapacidad visual para que te genere una mayor descripción. Asimismo, en las configuraciones hay opciones como por ejemplo de respuesta rápida o respuesta a profundidad. Pues la respuesta rápida pues te hace una descripción como que hay una pantalla con tantas carpetas y hasta ahí, te toca seguirle preguntando. Okay. Pero cuando lo colocas en la configuración de respuesta profunda, te va a describir mucho más a detalle la información cuando le indica que eres una persona con discapacidad visual.
Bueno, es una función pues bastante interesante. Si no estoy mal, es similar a una que no sé si era Be My Eyes o era Gemini para el escritorio que utilizaba esa función. No sé, ustedes me corregirán. Pero no sé si de pronto ustedes la han usado, ¿qué diferencias ven o qué alcanzan a determinar entre esta función que está implementando Copilot con otras que ya estaban anteriormente?
Bajo lo poco que he experimentado, siento que la de Gemini todavía sigue siendo mucho mejor. De pronto porque ya lleva más tiempo y pues es un poco más práctica de utilizar con la cámara, sobre todo en el celular. La desventaja va más en el tema del computador, pues necesita uno como hacer un atajo de la versión de ese, la de Google Studio, creo que se llama.
Sí, iStudio.
iStudio. Sí. Entonces tocaría como crear un atajo y ahí poder utilizar el tema de la compartición de pantalla, pero pues...
Ven, pero ¿esto todavía no se puede hacer desde el escritorio? Yo me acuerdo que alguna vez estuvimos cacharreándole a eso, Ronnie, con Orlando, estábamos ahí viendo pues esas posibilidades de iStudio.
De hecho sí se puede cuando entras a la página oficial y creas como un atajo directo.
Ah, es un acceso directo, a la página, más no es una aplicación nativa.
Es una aplicación. Mientras que en el Copilot, al ser ya nativo del sistema operativo, pues con un comando de teclado o un comando de voz, pues se te va a activar automáticamente el compartir la pantalla.
Sí, siento que esa es una de las ventajas que tiene, que sea nativo del computador y que tiene compatibilidad con el resto de aplicaciones de Microsoft, ¿no?
Igual yo también creería que son modelos diferentes y al ser modelos diferentes pueden complementarse un poco, ¿no?
Es total. Yo estuve probando, por ejemplo, en una página que estaba en inglés y le pedí por favor que me tradujera la información. Y pues en tiempo real pues me iba indicando toda la información de los párrafos. O sea, yo lo iba enfocando con control flecha abajo, los párrafos, y automáticamente me iba dando la traducción porque yo le indiqué que los párrafos seleccionados me lo fuera traduciendo. Y él hacía la información. Entonces hay como una infinidad de cosas que uno como persona con discapacidad visual puede hacer. Otra ventaja es que yo la puedo interrumpir en cualquier momento. Por ejemplo, listo, hasta aquí no me escribas más, ¿sí? Y ya él, si yo sigo hablando, cosa que no pasa con el Gemini, si yo sigo hablando, pues él no me va a responder o a retroalimentar de lo que yo estoy hablando, sabiendo que no es con él, ¿sí? Con Gemini pasa que pues yo le digo listo, hasta ahí, pero si sigo hablando, pues él me va a seguir respondiendo. Con Copilot ya tiene eso de que cuando yo le indique, no, hasta aquí no me respondes más, ¿sí? Ya automáticamente deja de responder. Pues también tengo el atajo de comando que lo puedo pausar en el momento y lo puedo activar con el atajo de comando. Eso es una gran ventaja en el tema de como de una guía asistiva, creo que se llama, en que lo puedo utilizar cuando lo necesite y cuando no me va a interrumpir.
Bueno, yo tengo una duda ahí con respecto a esas funciones. Pues todos sabemos que los modelos de negocio pues en esta era se enfocan más que todo en suscripción, uh-huh, mensuales. Entonces mi pregunta es, si es gratuito, si tiene un periodo de prueba o si tiene una versión pro, de pronto, ¿qué diferencia habría entre una versión gratuita si es que la hay?
Todavía no me he hecho la misma pregunta con Gemini y con ChatGPT. ¿En qué diferencia? Porque la verdad que con las versiones gratuitas de esas IA hago mucho. Mm. Pero mucho es mucho. O sea, de pronto una versión pro para alguien que haga muchos documentos, muchas investigaciones, mm-hmm, porque con las versiones gratuitas, mm-hmm, yo hago un proyecto de investigación, me lo descarga en un documento de Word, Excel, lo que yo quiera. Yo digo es en el límite de...
A eso hoy.
En la arquitectura, sí, que utiliza.
¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre pagar y no? Hacerlo, por ejemplo, para cosas como Vision, ¿es que se llama? El tema de reconocimiento de la pantalla.
Sí, así se llama, compartir pantalla. Pero de hecho, ni en Gemini, ni en Copilot hay un límite que... No, que listo, ya llevas una hora, no te voy a hablar más, ¿no?
Sabe. Ya no más.
Sí, exacto. Y digamos, ahora en Apple, con Apple Intelligence, hay una función muy parecida y no tiene ningún tipo de restricción si conecta directamente con ChatGPT. Quería hacer la prueba con una foto y funciona tomando un screenshot. Entonces, uno toma un screenshot en la pantalla del Apple y ahí inmediatamente uno le puede preguntar a la IA y decirle: oye Siri, descríbeme la imagen. Falló, Pérez.
Bueno,
oye Siri, descríbeme la imagen.
Y bueno, ahí nos damos cuenta que un celular de 300,000 pesos puede hacer muchas cosas más que uno de 8 millones.
No, ya sería colmo que cobrara para usar la inteligencia, si ya pagaste una cantidad. Sí.
Bueno, de hecho son dos cosas diferentes para mí, porque claro, lo que Lucho hace y es algo que, por ejemplo... se puede, por ejemplo, con un acceso directo en el iPhone 16 o 17 o los que tengan el botoncito este de la cámara. Y sí, la verdad, yo alguna vez ensayé y en efecto él se conecta con ChatGPT y te describe de pronto el sitio en el que estás. O podría describirte la pantalla, por ejemplo, en la que estás de una aplicación. Pero entendería yo que, o quiero entender, espero que sea así, Ronis me corregirá, esto va un poco más allá. Primero porque no creo que se demore tanto, o al parecer no se demora tanto. Si bien se utiliza, estaba mirando yo ahora rato y estaba utilizando el modelo de ChatGPT-5 para estas solicitudes de Copilot. Entonces, de pronto no... No se demora tanto. De pronto el tema también de la suscripción y eso depende de lo que puedas redactar en Word, en Excel, hacer una presentación en PowerPoint. No sé si así funcione, Rorro.
Yo creo que va más para eso, el tema de las aplicaciones propias. Sí, en los beneficios que te brindan, pero ya hoy en día, de hecho, si tú miras las actualizaciones... que están saliendo recientemente de Office y todo eso, pues ya están incluyendo muchas cosas más de IA sin la suscripción de pago. Por ejemplo, ya tú puedes resumir un documento de un PDF, un documento Word, una presentación. O sea, simplemente clic derecho, resumir información y te hace el resumen, o sea, a través de la IA. Si te analiza la información, te da conclusiones y ya son opciones gratuitas que ya están directamente en estas aplicaciones.
Yo creo que de la forma en donde más se benefician son en plataformas web. Porque, por ejemplo, en aplicaciones o programas como Gemini o ChatGPT, si bien lo dices, te permite realizar esos resúmenes, generar presentaciones ya en su formato, generar imágenes también. Realmente yo considero que... los que más están explotando esa parte de ese mercado son las plataformas web. Esas que, o sea, entras a una dirección web y tienes que suscribirte o pagar un plan y al final estarían utilizando el mismo modelo. Entonces pienso que ahí es donde esas empresas que crean ese tipo de plataforma son las que más están explotando ese mercado.
Va más en el límite. Yo, por ejemplo, te puedo crear un proyecto de investigación y ahí me lo da para descargar en Word.
Exacto.
Y tengo un límite de 3 archivos.
Ahora ves, ¿sí?, hacerlo en una página web y tienes que pagar antes la suscripción para poder hacerlo. A eso es a lo que me refiero.
Entonces,
pues, yo creería que siguiente. De pronto podría funcionar en la cantidad de... más bien el volumen de los datos que yo quiera pedirle que me descargues. No es lo mismo, exacto, supongo yo, que, no sé, generar un documento de 3 páginas a generar un documento grandísimo de 15, por ejemplo. Supongo que no es lo mismo.
No, de hecho, el límite creo que es como de 100 páginas. Ya yo lo he hecho en la limite? Prueba.
¿100 páginas?
Uy, sí. Pero no estamos bien.
Estaba haciendo el doctorado ahí.
Ganando la plata. Ah, mentira, pero sí, en estos días ya lleva como un 3er archivo descargado en Word, porque incluso el mismo te da para descargar en Word. Por ejemplo, hablando de ChatGPT, y ya el 4er archivo ya me dijo que ya había llegado a mi límite de análisis. Pero entonces ya solamente me dejaba como redactar artículos con mi información, así, pero ya de un análisis o una organización o construcción de tablas o gráficas dentro del documento, no. Ya no lo hacía.
Pero
tenía
que
esperar 24 horas. Sí,
pero mira que ahí en ese punto no es que no te lo permita, sino que dice que cambies a otro modelo.
Ajá.
¿Qué?
O sea, que como tal, cuando Ronis crea todos los archivos y llega al límite, no es que no le permita crear más, sino que lo que te sugiere es cambiar el modelo.
Sí, eso sí, yo he visto que...
Por ejemplo, a mí me gusta mucho es que cuando yo creo un documento y lo adjunto y le digo que me organice la información... me organiza súper bien las tablas, las gráficas me las acomoda a un tamaño adecuado, y te va preguntando que si quieres que las tablas o las gráficas queden alineadas a la izquierda o centrada, o que quede como él la sugiere. Entonces es muy chévere, como en la parte, por ejemplo, de uno como persona ciega.
Eso sí es muy bueno.
Sí,
eso lo sí útil. Es muy bueno, sobre todo para el diseño de un documento.
Uh-huh. Sí, exacto. Esa organización visual puede jugar un papel clave a la hora de utilizar pues todas estas herramientas que de una u otra forma nos favorecen. Y pues es que digamos ahorita todas las IAs están potenciando mucho eso del hacer automatizar tareas o facilitar todo lo que sean tareas de redacción. No sé, digamos, yo creo que ahorita la persona que redacta un correo son muy pocas, porque literalmente en cualquier momento tú le dices a cualquier asistente, redáctame este correo que contenga esto, esto y esto, y se lo hace en 30 segundos y se lo lee incluso a uno para que uno le confirme si lo quiere enviar o no. Pues digamos, en este tipo de extensiones me imagino que también se conectará con el correo y hará un enlace con el Outlook.
Sí, de hecho las configuraciones de Copilot te dan ahí como para verificar casillas para conectarse con OneDrive. Uh-huh. Y con Outlook para ubicar archivos en línea, o sea que tú le preguntes por voz y él automáticamente te ubique el archivo y te lo abra directamente, o sea sin la necesidad de abrir la carpeta, ir a dar enlace, ¿no? Automáticamente te abre el archivo, te lo ubica y te lo abre.
Aunque bueno, eso sí, eso que menciona Luis, en una conferencia que estuve yo el año pasado, que estaban hablando de esas herramientas, se decía que como tal ese Copilot se iba pues a integrar en lo que ya era en la parte de correo, en la parte de Teams.
Ay, sí, todo
para optimizar ese tema de tareas. Pero algo que sí mencionó, y era pues que había que pagar. No sé si de pronto en este punto ya habrá cambiado eso.
Yo me acuerdo que en esa época se hablaba de estas inclusiones, se iban a ver en un principio para cuentas empresariales.
Eso.
Uh-huh. No, pero ya está, de hecho lo incluyeron y se llama conectores, donde esa configuración cuando la activa uno se conecta automáticamente con los correos, en este caso que tengas inscrito como cuenta personal en el sistema operativo. Entonces, okay, es lo mismo que hace Google Gemini, solo que Gemini lo hace mejor.
Okay.
Porque Gemini se conecta con Google Calendar y como pues ellos tienen un entorno muy grande de muchas cosas, entonces con vos pues tú le vas diciendo que te redacte un correo, incluso tiene algo que se llama Google Vuelos, que ya te puede ubicar los vuelos más baratos en cualquier aerolínea y pues automáticamente cuando te ubique los más baratos pues te redirige directamente a la compra del vuelo. O sea, a uno lo optimiza mucho el tema de las tareas.
Sería muy interesante cómo funcionaría esa integración, por ejemplo, el Teams. Para el tema de las reuniones, resúmenes, puntos claves de la reunión, sí, compromisos.
Pero eso no es lo que hacen algunos. Yo he visto algunos, yo no le he podido hacer, que a lo último te envía como un informe de la reunión.
Ese es red.ai. Pero para eso, o sea, eso tiene un límite para revisarlo. Y pues creo que debes tener también una suscripción. Si por ejemplo hiciste una reunión y pasaron, no sé, 5 días, creo que ya no puedes ver ese resumen.
Ah, oye, o sea, hablando de eso, de hecho Motorola sacó sus nuevos celulares mucho más baratos.
¿Quién?
Motorola. Y viene con un botón dedicado para una IA propia de ellos. Y entre eso está, por ejemplo, que... o sea, por ejemplo, estás en una clase, una conferencia. Tú le hundes el botón, lo puedes configurar para cualquier tipo de acciones que ellos tienen personalizadas. Uh-huh. Entre eso la grabación. Tiene una grabación de 3 horas por día. Y ya después de que termines de grabar pues te da la opción de que si quieres que te haga un resumen, que te saque los puntos clave, las conclusiones, ahorita que Orlando mencionó eso.
Okay.
Y de hecho sacó como competencia directamente del iPhone Air, porque es un delgado celular de 5.5 milímetros.
¿Es el Fusion? ¿El que llaman Fusion?
Se llama, de hecho búscalo, es muy bueno y bonito, es el Motorola Edge 70.
H70.
Sí, súper delgaditico. Viene con 4800. Obvio, parecería ya que trabajara para Motorola. Pero es el tema de la IA que viene integrada, que es propia de Vivi, trae muchas funciones muy buenas.
¿Y qué modelo utilizará esa IA?
Creo que está integrado con ChatGPT.
Muy seguramente sí, casi todos los modelos de IA ahorita están integrados a ChatGPT y lo que hacen es crear
personalizarlo.
Personalizarlo, bueno, propiamente con su marca y ya.
Sí, lo que pasa no se es van que a estancar ahí creando una de ellos mismos.
Lo que sí, o sea, yo no sé. A mí me gusta mucho Apple, todos lo saben. Pero yo siempre he dicho al César lo que es del César, y es que Apple en el momento está muy rezagada en cuanto a inteligencia artificial se refiere, o su uso, o cómo lo implementa, más bien su implementación, cosa que no han hecho ninguno de los celulares con Android, ¿sí? Todos los celulares, o por lo menos los más populares, por decirlo así, ya tienen una conexión bastante fuerte con lo que es la inteligencia artificial. Entonces, hemos visto, por ejemplo, los modelos que utiliza Samsung, esto que nos está comentando Ronis en los dispositivos Motorola, entre otras marcas que de alguna manera han implementado un acoplamiento total. Una copla con todo este tema de la inteligencia artificial en el uso de los móviles.
Pues sí, pero es que bueno, yo siento que muchas veces y muchas cosas que hacen los celulares Android y que es algo como para las marcas por innovar lanzan sin terminar de probar y tener 100% de efectividad de que funcionen las cosas. Mientras que cuando Apple lo saca, tú ya sabes y vas a la fija de que no va a fallar. Digo yo, ¿no?
Uy, esta mira, discusión es muy interesante porque retando. Los dos tenemos iPhone.
Sí, me está retando.
Y el problema es radica en digamos, eso. O sea, que no funciona. Ah, pues, mío, llevamos ya casi más de 2 años con IA donde ya hay celulares buenos que tienen muy buenas aplicabilidades en las diferentes marcas, como dice Alejo.
No, es que yo he visto Vivos que tienen este botón que tú dices que tiene ahora Motorola, el Vivo, no sé si lo han visto, que es un celular económico, súper comercial, y tiene un botón en la parte inferior izquierda, como el, más o menos como el de la cámara de iPhone, pero prende la IA de ellos, y esa IA está integrada a ChatGPT, pero es como un asistente de Google que se limita, no hace todas estas funciones, digamos que ahorita estábamos hablando que hacía Copilot de redactar, de crear documentos, de los correos, ¿no? Sino simplemente se limita y sigue siendo un asistente que ya hace mucho tiempo Apple tiene Siri y tú a Siri le puedes pedir ya resto de cosas, incluso si tú conectas a Siri con tu correo, Siri te redacta los correos solos. Sí,
sí, claro, es que yo sé que eso así funciona. Sí. Y la verdad, no es que la discusión es, volví, digo, es muy interesante porque los dos usamos iPhone y los dos queremos mucho a Apple, pero sí, yo sí reconozco que Apple actualmente tiene muchos errores, muchos temas, muchas publicidades engañosas, incluso recordemos que el año pasado Apple mencionó el tema completo de su inteligencia artificial, cosa que no se ha cumplido, que pues digamos que ahorita está como en un abrebocas que se quedó en marzo con iOS 18.4 y pues se supone que va a llegar el otro año, esperemos que sí, pero yo me refiero es como tal, claro, sí, claro, tú con Siri, bueno, con Apple Intelligence puedes incluso redactar correos, se pueden corregir imágenes, que creo que es lo que sí se utiliza mucho, puede ayudar en la redacción de notas y estas cosas, pero por ejemplo, y para no ir más lejos, tenemos la descripción de imágenes utilizada en Talkback que no tiene actualmente VoiceOver, y para esa descripción de imágenes él utiliza la inteligencia artificial, y miren que ese uso va más allá de redactar un correo o de corregir una imagen, ¿sí? Van algo que beneficia directamente a las personas con discapacidad visual, como es la simple descripción a detalle de una imagen, que no quiere decir que no lo hace VoiceOver. VoiceOver hace mucho tiempo tiene descripciones de imágenes, pero no tan a detalle como actualmente lo implementa Google con Talkback, que pues finalmente utiliza su propia inteligencia artificial. Como para dar un ejemplo de lo que le faltaría a Apple recorrer, en el arduo y sinuoso camino de la inteligencia artificial, que espero que cuando llegue pues pueda adelantarse, porque la inteligencia artificial es algo muy cierto, es que esta vaina va creciendo bastante. Y pues bueno, cuando Apple llegue allá, no sé en qué estemos.
Ok.
De pronto en el iPhone 20.
Sí, no creo.
Porque desde 2000, desde el iPhone 15 están prometiendo eso.
Y lo aclaro, ¿sí? lo digo como amante de Apple. Bueno, sí, lo que pasa es que a cada quien hay que reconocerle lo que se...
O sea, sí, no. Y Alejo tiene mucha razón ahí. Pues es que siento que a veces también se está quedando un corto sin accesibilidad, porque digamos ahorita hay una opción muy chévere que no la he probado con VoiceOver, y es que todo número desconocido Apple te lo contesta y le pregunta quién es y para qué te quiere, y a ti en pantalla te presenta y te dice lo que te está hablando la persona: hola, soy Cristian y necesito venderte un producto, y tú ahí decides si contestas o no contestas, ¿sí? Mientras todo ese proceso, a ti no te ha timbrado el celular, sino te timbra hasta que la persona responde y te aparece en pantalla el motivo de por qué esta persona está llamando. Sí, no lo he probado con el VoiceOver, sí verbaliza lo que está visualmente. Y lo mismo siento yo que pasa con la opción de ChatGPT, que no sé por qué ahorita no me está funcionando, para mostrarles la prueba de que esta descripción está súper buena.
Sí, pero de ahí el ejemplo que a veces se lanzan IAs solo por probar y no verifican si funciona o no.
Pero hacemos el ejemplo. Ahora sí. Descríbeme la captura de pantalla que hay en este momento.
¿Quieres que envíe esta?
Listo, la está procesando. Es que hay preguntas si la quiere que la envíe a ChatGPT.
Es otra respuesta de ChatGPT.
Ah, pero no la lee. Bueno, dice: la captura de pantalla muestra la foto de una bebé acostada de un mes, y en el fondo se ve un cartel que, con motivo de su celebración, y un pastelito que tiene un 1. Por tal razón, considero que la bebé tiene un mes. Está sobre una cama y tiene una expresión feliz. Eso es lo que dice.
Con Bimaya ahí lo hago, y con ¿cómo que se llama la de detector de llamada?
El Truecaller.
Truecaller, también hago esas cosas.
Como un buzón de voz con esteroides. Sí.
Bueno, el caso es que la imagen no la lee directamente, porque Apple reconoce cuando estás utilizando VoiceOver.
Ah, okay,
si sí. Tú tuvieras activo VoiceOver, él te la va a leer de sí, una. Sí. Pero en este momento, como no, únicamente estás utilizando a Siri como asistente, más no a VoiceOver como lector, pues digamos que no te va, claro, te está mostrando la descripción y te la puso ahí en la pantalla y ya.
Sí, bueno, sí, ahí está mi error. Para la próxima prueba que hagamos, la hacemos con el lector encendido.
Mala mía, pero...
Hoy me están tirando duro a mí.
No, pues es Gemini y eso hace mucho mejor. Hasta en tiempo real te describe todo y sin el lector de pantalla.
Sí.
Entonces...
Bueno, pero, sí. Pero preguntémosle, Orlando, a nuestros incinautas, ¿qué opinan de estas inteligencias artificiales, de este avance que nos muestra hoy Lucho y Ronis de Copilot y pues la implementación, cómo nos puede ayudar a las personas con discapacidad, por ejemplo, algo tan crucial como es, por ejemplo, la descripción de una pantalla? Yo asumo que, por ejemplo, esto podría ayudarme con temas de, no sé, una aplicación poco accesible.
Sí, también lo dice en la descripción. Por ejemplo, los botones que no están etiquetados, que son muchos, por cierto. Si yo me ubico, porque si estoy haciendo las pruebas, enfoco el elemento con tab, y pues, si no está etiquetado, pues yo le pregunto qué indicaciones o qué etiqueta tiene visualmente el botón, y pues él me da la descripción. Entonces, en esa parte también es útil. O sea, siento que ese asistente con el comando de activar y desactivar en tiempo real más el letrero de pantalla, pues es muy funcional en lo educativo, en lo social, en lo laboral de cualquier persona con discapacidad visual, la verdad. Sí,
claro. Yo quiero invitar a nuestros Incinautas a que nos escriban a través de nuestros canales. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico emisoraincy@incy.gov.co. Estamos en X como @incy-radio, en Facebook como Emisora Incy y al WhatsApp al 316-528-1236. Y por mi parte me despido el día de hoy y nos vemos en una siguiente emisión de Incinautas.
Bueno, yo aprovecho también y me despido. Hasta una próxima.
Bueno, nos encontramos la próxima semana con un nuevo tema aquí en Incinautas.
Y así, navegantes de la accesibilidad, llegamos una vez más a este cierre de un nuevo episodio de Incinautas, mientras no también nos acercamos a nuestro cierre de temporada. Entonces nos encontramos en nuestro próximo capítulo y capítulo de cierre para recordarles, compañeros, por este año. Entonces, nos encontramos una vez más y nos escuchamos la próxima semana.
Podcast INCY.